años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Cuando de ella nos privan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma?
De movimientos populares es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable.
Se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma?
A inicios de esta semana, centenares de representantes de movimientos sociales, junto al presidente boliviano Evo Morales, trabajadores rurales sin tierra de Brasil y mujeres campesinas, se reunieron en el Vaticano con el Papa Católico, el argentino Jorge Bergoglio, en un encuentro sin precedentes.
Tierra, semillas, medio ambiente, derechos humanos fueron algunos de los capítulos abordados en tres jornadas de trabajo con enorme significación simbólica y práctica.
Hoy el planeta está siendo destruido por una ínfima minoría que, con un modelo de producción y consumo que prioriza el lucro antes que la vida, está devastando el planeta y las otras formas de vida y cultura que lo sostienen. El cambio climático que ha producido este modelo y esa minoría está amenazando la existencia de la Tierra y todos los seres vivos, incluidos los humanos, dijeron los movimientos al jefe de la Iglesia Católica.
Señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma,
están degollando a su paloma. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
A todo esto, en un rato nada más, una delegación de movimientos campesinos, encabezada por el secretario operativo de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo, Vía Campesina, Diego Montón, realizará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en Washington, sobre el impacto en los derechos humanos de las nuevas regulaciones en materia de semillas de América Latina y el Caribe.
Así que, compañeros, están ocurriendo cosas en nuestro continente, entre ellas las victorias de proyectos populares en las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo aquí en Uruguay y en Brasil. Además, en Uruguay estamos celebrando el hecho de que una nueva generación, Lucía Surroca, detuvo el proyecto de encarcelar a nuestros jóvenes, agitando el fantasma siempre reaccionario del miedo y de la inseguridad. Y en esa lucha victoriosa, esta fue la banda sonora.
No hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no solo la opinión de esta canción. La mayoría de candidatos dicen no a la vaca. Organizaciones sociales dicen no a la vaca. Iglesias y sindicatos dicen no a la vaca. Solo falta que vos le digas no a la vaca.
Dale una oportunidad y verás que es de otra manera.
Y señoras, Mil Voces 275, en una semana movidísima, estamos escuchando la canción Nada Crece a la Sombra. Sabemos que la pasamos la vez pasada, el programa anterior, pero bueno, esto es a modo de festejo. Un temazo.
Y la alegría merita, ¿no?
La alegría merita. Hubo varios festejos por acá por Montevideo. Fue una medida que realmente se logró combatir desde la juventud, y se notó todo el domingo pasado la alegría de los jóvenes que se movilizaron durante, ¿qué?, 2-3 años.
Sí, por lo menos de forma intensa, un año entero, ¿no?
Un año entero.
Logrando que instalar un tema complejo, y de hecho, y de revertir a una opinión pública, manejada de alguna manera también por los medios de comunicación, que estaba de algún modo en contra de lo que al final se terminó logrando. Sí. Y eso creo que es lo más, quizás lo más interesante del proceso, ¿no? Que de alguna manera jóvenes de distintos lugares, de distintas organizaciones o incluso de manera independiente lograron instalar el tema en la calle con movilización, con talleres, desde la cultura, etcétera.
Para quienes estén un poco perdidos, estamos hablando del proyecto que se presentó de plebiscito acá en Uruguay. Para bajar la edad de imputabilidad de 18 años a 16, que finalmente entonces fracasó, no alcanzó el 50% más uno que necesitaba. Y bueno, también dejó, creo, es un poco el análisis que se hace, un cierto precedente de juventud movilizada, ¿no? Una nueva etapa de...
Que no es menor en un contexto en donde la mayor parte de las voces hablan de una juventud que no cree en nada, que no tiene ganas de nada, que no lucha por nada, y creo que eso también fue bastante interesante. Y con una idea de que quedan muchas cosas por hacer también, ¿no?
Se ganó esa batalla. Y vamos a darle la bienvenida a todos los amigos que nos están escuchando este Mil Voces 275. ¿Quiénes estamos alrededor de la mesa? Usted anda con la garganta perjudicada. ¿Es por el festejo o...?
No, es por descuido de las cuerdas vocales. Muchas entrevistas, muchos cantares.
Cantares.
Pero no es por el festejo. Necesito una consulta médica, en realidad, urgente. Pero ya para la próxima estaremos mejor.
Bueno, ¿cuáles son nuestros contenidos del programa de hoy, más allá de esta apertura que nos llevó por un momento al Vaticano, allí donde resonó la voz de la querida Panchita Rodríguez, donde se dio este encuentro realmente sin precedentes, que vamos a tener posibilidad de analizarlo más en extenso, ¿verdad?, en futuras ediciones de Mil Voces. Pero ¿qué otros contenidos tenemos, Lucía?
En primer lugar, conoceremos más sobre monocultivos en América Latina a partir de la cobertura del encuentro realizado en Honduras a inicios de este mes y desde donde varias voces han venido poblando nuestra programación.
Nos vamos a detener en Francia porque esta semana la policía allí reprimió una manifestación cerca de Toulouse donde perdió la vida un joven activista ambiental que junto a muchos otros y muchas otras rechazaba la construcción de una presa en plena zona de humedales. Esto motivó una campaña fuerte de denuncia y solidaridad dentro y fuera de tierras francesas.
Desde Francia entonces estaremos viajando a Washington porque allí, como decíamos, está sesionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además de esta presentación sobre el impacto de las leyes de semillas en los derechos humanos en América Latina, también está sobre la mesa los desplazamientos, ¿verdad? Allí llegó una delegación del Movimiento Ríos Vivos de Colombia a denunciar que en ese país los desplazamientos no solamente responden al conflicto armado, sino también a los megaproyectos.
Y por último nos convoca a Chile, donde se realizará a fines de noviembre el segundo Congreso de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, el cual se centrará en el modelo agroalimentario y el acaparamiento del agua.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande.
Senti come piove in questa città di Montevideo, primaverale, estamos cada vez más tropicales, impresionante.
Sí, con lo peor capaz que de lo tropical, justamente las tormentas fuertes, los fenómenos meteorológicos extremos que están golpeando bastante acá en Uruguay.
Justamente de esos pavos, ¿no? Estuvo brava la cosa, unos impactos ahí de los pavos suyos fuertes, ¿no?
Sí, en Canelones realmente muy, muy fuertes, muchos vientos, mucha destrucción de infraestructura y de alguna manera... No está ausente de los temas de Mil Voces y de Radio Mundo Real el tema del cambio climático, ¿no? Todo esto, este modelo de desarrollo, cómo está afectando también el clima y cómo afecta a las zonas y a los sectores más vulnerables del planeta, porque los que vieron volar su invernadero o sus casas, por cierto que no son inversores de bolsa, no son campesinos, productores familiares acá en Uruguay. Pero sí, complejo y sí, cada vez más tropical, es verdad, además, es así. Se observa en cuanto a la presencia de algunas especies que no son autóctonas de acá y que a partir de medio grado de promedio más anual o no, comienzan a nacer especies vegetales fundamentalmente que muchas veces son invasivas y compiten con la flora autóctona.
Pero bueno. Justamente un cambio climático que es, digamos, en este tema que vamos a entrar, algunos de los entrevistados con los que hemos hablado, algunos de los dirigentes, algunos de los analistas con los que hemos hablado en Honduras, en esta cobertura sobre monocultivos con la que vamos a comenzar y compartir con ustedes ahora, asociaban este fenómeno a la producción, ¿no? O sea, como una de las causas de este fenómeno, la producción en gran escala de monocultivos. Como decíamos, vamos a compartir algunas voces en este foro Monocultivos a Gran Escala en América Latina, que se realizará en Honduras ya hace más de un mes, pero que seguimos compartiendo algunas de las entrevistas que pudimos hacer allí.
El caso de Chiapas, el que es palmera es porque tiene una cantidad importante de dinero para tener inversión. Y no son extensiones pequeñas, son grandes extensiones de hectáreas y hectáreas que se van uniendo en bloques que conforman únicamente palma africana. Por un lado es contradictorio en la política del Estado de Chiapas, sea de conservación en algunas zonas y de expansión de monocultivos de palma o de piñón en otras. Entonces creas un espacio de conservación diferenciado de una zona de explotación que es muy grande y que muchas veces pertenece a grandes terratenientes, lo que implica que poblaciones locales, indígenas y campesinas, hayan sido desplazadas de estos territorios. Y también, y obviamente, la competencia en la siembra de productos básicos para la alimentación. Se crean corredores de palma en lo que no hay animales, ni las especies no son diversas, como un bosque natural, impactantemente agresivo para el medio ambiente, y alto uso de agroquímicos, fertilizantes, el hecho también de desplazar la producción de básicos.
Era la palabra, precisamente en este foro, de nuestra querida compañera Claudia Ramos, también conocida como Ojos de Perro Azul. Claudia es parte de Otros Mundos Chiapas, que es Amigos de la Tierra México. Allí en Chiapas, como ella decía, el monocultivo de palma africana ha tenido un gran avance sobre el territorio en los últimos años, también gracias al financiamiento público y a proyectos como RED, ¿verdad? Reducción de emisiones por deforestación. Es una de esas falsas soluciones, ¿verdad?, que van a estar sobre la mesa en Lima, en la COP20, en la reunión cumbre de partes sobre cambio climático. A este agronegocio, compañeros, se suman una serie de otros megaproyectos que vienen vulnerando y violando derechos de las comunidades campesinas e indígenas en este estado mexicano, donde tienen una presencia y una historia de resistencia muy significativas precisamente estas comunidades.
Y de México nos vamos a Brasil, porque el integrante del movimiento de pequeños agricultores de ese país, Gilberto Schneider, que tiene experiencia de cooperación en la multiplicación agroecológica de semillas en países como Mozambique, definió a los monocultivos agrícolas como una herramienta para perpetuar el hambre.
Monocultivos son una forma de explotar, de acaparar las tierras de las personas, y podemos ver que tenemos algunos ejes que son común. Un de ellos es la pérdida de la tierra, el otro el avance de los agroquímicos, los agrotóxicos sobre estos cultivos, que além de atacar las personas que viven cerca, se ponen contaminadas, también el ambiente donde viven, todo ellos se ponen contaminados. Son temas que nos ponen en común, y eso es posible perceber que, bueno, mismo viviendo en distintos países, tenemos una lucha que es contra ese avance del capitalismo en el campo, y de los monocultivos. Creo que en Brasil los principales está la soya en los granos, ¿no? La caña de azúcar, principalmente para energías, para agro combustible. También los árboles, donde están los eucaliptos, como uno de los principales también, que es para la celulosa y también para otros fines. Con las cadenas de semillas, los campesinos consiguen decidir o qué quieren producir, y esto se ha tornado una fuerte resistencia al avance, principalmente también de los transgénicos.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Gilberto Schneider, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, entonces, en este foro. Más información y muchas más voces sobre este foro sobre monocultivos que se realizó en Honduras con tu cobertura, Mauro. Pueden escucharse en nuestra web, en una sección especial creada para ello. Pero repasando todas las entrevistas y testimonios que has traído, fue un seminario, un foro de excelente nivel y bien necesario, por cierto, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, por supuesto, que son varias las actividades que se vienen haciendo sobre temas monocultivos, pero creo que en este momento se reunieron varias organizaciones, varios movimientos. Digamos, el foro, recordar que fue organizado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, y la Alianza por la Biodiversidad, con la OFRANE, la Organización Fraternal Negro Hondureña, como anfitriona, ¿no? Y eso logró recoger varias voces de gentes y dirigentes de organizaciones sociales, de movimientos que están trabajando fuerte en el tema monocultivos, que tienen un análisis ya de varios años. Bueno, en el caso de Ecuador, Acción Ecológica; en el caso de Argentina, con un compañero que, bueno, además de los compañeros de la Alianza por la Biodiversidad, también un compañero de una organización que se llama Guardianes de Liberá, que están combatiendo fuerte los monocultivos forestales. Y yo creo que hubo varios como análisis comunes. Uno son la expansión, el daño que están provocando a nivel socioambiental. Hay una lectura de así por igual en todo, sea lo que sean los monocultivos, sean forestales, sean de soja, ¿no?, y de agrícolas, para tanto sea para el uso que sea, ¿no? En muchos casos el crecimiento se ha dado para agrocombustibles, pero en el sur no solo es para agrocombustibles. Pero uno de los pactos que se señala con seguridad es el tema de los agrotóxicos, ¿no? La necesaria utilización que tienen estos modelos de grandes cantidades de agrotóxicos, y como decíamos en la nota con Gilberto, que está colgada en la página de la radio ya, que generó en Brasil que tienen un nivel tan grande que ya son un récord, ¿no? Significó un récord para Brasil. Tiene por persona 5 litros de agrotóxicos. El otro es la violencia que genera, porque se introducen los monocultivos en casi todos los países, en mayor o menor medida, utilizando las estructuras de violencia de la oligarquía, ¿no?, históricas, el matones, pero también utilizando el aparato estatal para echar a las comunidades indígenas y tradicionales, criollas, de campesinos, mediante la violencia. Y, por supuesto, como un tercer impacto fuertísimo, la pérdida de soberanía alimentaria, ¿no?, de la diversidad de semillas que conservan los productores, pero también de la producción en sí misma, ¿no?, de pérdida de alimentos para las comunidades y para sus alrededores.
Cambiamos de tema, Lucía. Desde este foro de monocultivos nos vamos a Francia y después a Colombia.
Bien, y como decía Nacho, el tema que nos convoca en este momento son los derechos humanos y la apropiación privada de los ríos y los territorios. El pasado 27 de octubre, la policía francesa asesinó al joven manifestante Rémi Fraisse en el marco de las protestas contra la construcción de la represa Sivens en Gaillac, al sureste del país. Una ola de indignación contra la brutalidad policial surgió en varias ciudades francesas.
Hablamos de Francia, gobernada por un socialista. La muerte de Rémy tuvo lugar en el marco de una protesta de la que participaron unas 2.000 personas, convocada esta protesta, entre otras, por nuestra organización compañera, Amigos de la Tierra Francia, contra la construcción de la represa Sivens en Gaillac, como tú decías, al suroeste del país. Esto va a motivar la deforestación e inundación de un humedal estratégico precisamente en dicho territorio.
Precisamente, Amigos de la Tierra Francia señaló que el proyecto de presa para irrigación representa una muestra del acaparamiento de tierras y de recursos hídricos por parte de un puñado de empresas con el apoyo del Estado, privatizándose territorios en detrimento de la comunidad. El mismo modelo de despojo que observamos, resistimos y rechazamos en nuestros territorios, ¿verdad?
Así es, un saludo grande, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ha emitido una declaración de solidaridad. Bueno, las distintas organizaciones aliadas se han pronunciado sobre este asesinato, sobre esta muerte, que fue a manos de la gendarmería francesa, ¿no? Con el uso de granadas explosivas y que han sido suspendidos su uso a partir justamente de este caso, de la muerte de Rémy Fraisse.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Realmente para nosotros ha sido todo un reto digerir todo este proceso que ha sido el desplazamiento que se ha ocultado con el conflicto armado y que realmente creemos que es para la implementación de megaproyectos en nuestros territorios. Vimos a un Estado que patinó, que simplemente habló de las políticas públicas, pero que no tuvo respuesta para nuestros planteamientos que eran concretos. Y vimos a una comisión muy atenta a la descripción de los casos que le dimos, al testimonio de los desplazados por Irituango, que no solo es el mío, sino que representa las más de 79.000 personas que hemos tenido que sufrir este flagelo en el cañón del río Cauca. Los comisionados hicieron preguntas específicas precisamente sobre lo que nosotros estábamos denunciando, y es que no hay ningún tipo de atención en Colombia para los desplazados por megaproyectos, que la extrema vulnerabilidad en la que quedamos después del conflicto es usada por los megaproyectos en su beneficio, y creemos que el camino que se está abriendo en Colombia es precisamente la discusión sobre el modelo de desarrollo que está planteando el actual gobierno y que vienen planteando los últimos gobiernos en el país.
Estamos escuchando a Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Colombiano Ríos Vivos, quien este lunes, junto a Miller Dussan y Danilo Rueda, activistas todos por los derechos de las comunidades afectadas por presas, colocaron ante la CIDH, dependiente de la OEA, la evidencia de que no todos los desplazamientos en su país se deben al conflicto armado.
Somos Radio Mundo Real. 10 años. Caminando la palabra.
Y seguimos hablando de represas, compañeros y amigos de Mil Voces. Por ejemplo, las que afectan al río Uruguay en su tramo compartido entre Brasil y Argentina.
El pasado fin de semana, la población de la provincia de Misiones, en Argentina, fue convocada a pronunciarse sobre los proyectos de represa que afectarían a su territorio.
En la actualidad existen 3 proyectos de represas sobre el río Uruguay a la altura de la triple frontera. Sus nombres: Corpus, Garabí y Panambí.
Las organizaciones que idearon esta consulta señalaron que ninguna de ellas tiene como objetivo satisfacer demandas de energía de las comunidades, sino facilitar la navegabilidad de la hidrovía que une los ríos de La Plata, Paraná, entre otros.
Un informe especial sobre este tema puede escucharse en nuestra portada www.radiomundoreal.fm. Y no nos salgamos del agua.
10 años haciendo radio. comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real, caminando juntos.
Llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien rece en su mezquita? ¿O que le crea una virgen o al dios de las estampitas? Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones.
Agua, vienen por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular. Tengo
un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda, o podés hacerle frente esa espalda con espalda.
Agua, viene por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular.
Y a través de este tema musical que fue banda sonora de la gran movilización social en Uruguay que frenó la privatización del servicio de agua potable y saneamiento, recordamos los 10 años de esa campaña que se cumplen hoy, ¿no? Se cumplen hoy los 10 años de la votación de ese plebiscito. A esta altura estábamos ya a punto de festejar, digamos, la victoria del plebiscito.
Un 31 de octubre exactamente, hoy comenzamos el programa celebrando una reforma constitucional que no salió con los jóvenes y esta, que los jóvenes frenaron esta otra que estamos recordando también acá en Uruguay. Nos disculparán los amigos que nos escuchan de otras partes del mundo también. En este caso fue una reforma impulsada desde las organizaciones sociales para lograr la reestatización y la, digamos, desprivatización del servicio de agua potable y saneamiento, que estaba bastante avanzada hace 10 años en nuestro país y finalmente se frenó.
De Uruguay, pero que tuvo sus implicancias fuertes en la región también, ¿no? Como no es un...
¿Por qué?
No, porque pienso en lo que sucedió en Bolivia después, ¿no? Respecto a...
A la declaración de... Ajá. Porque además de la reestatización del servicio de agua, se consideró el agua como un derecho humano, ¿no? Quedó consagrada en la Constitución como un derecho humano. Y bueno, las lecturas que hacen las organizaciones que en ese momento integraron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, tiene una lectura de que, digamos, los agronegocios hoy en día están violando ese derecho humano al agua, porque están utilizando para fines privados, para lucro, el agua del país, los recursos hídricos del país, pero además contaminando con intensivos usos de agrotóxicos. Pero bien, decir nomás que escuchábamos Vienen por el agua de No te va a gustar. ¿Nos vamos a nuestro último tema?
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
El último tema de nuestro programa de hoy hace referencia a mujeres en Congreso. Desde Arica, en el extremo norte, hasta Magallanes, al sur, por todo Chile, las mujeres de la ANAMURI se movilizan hacia su segundo Congreso Nacional.
ANAMURI es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas que integra la CLOC Vía Campesina, ¿verdad? El proceso de debate y resolución se inició 2 años atrás, dijo en enlace telefónico con Radio Mundo Real Alicia Muñoz Toledo, dirigente de la Organización de Mujeres, y va a culminar en la comuna de San Miguel, en Santiago, entre los días 28 y 30 de noviembre.
Así es. Respecto al marco político en que se da este congreso, ANAMURI destaca el hecho de que una mujer gobierne Chile. Cuando el anterior gobierno de Michelle Bachelet se realizó el primer congreso, invitaron a Bachelet y no concurrió. Ahora la han vuelto a invitar y está comprometida a participar. Pero además, ANAMURI destaca que hay un contexto en Chile de resurgimiento de la extrema derecha, ¿verdad? No solamente después del periodo de Sebastián Piñera, sino también con acciones de desestabilización, de terrorismo, que bien conoce y con mucho dolor el pueblo chileno de la década del 70, que han vuelto al escenario, ¿verdad? ANAMURI, en ese sentido, destaca la necesidad de fortalecer la unidad entre los movimientos populares chilenos ante la arremetida derechista de carácter terrorista, dijo Alicia en esta conversación, en esta charla extensa que tuvimos, pero de la cual extrajimos un momento.
Son los temas de nuestro congreso y las mujeres tienen opiniones frente a todos estos temas que de alguna manera la propia Vía Campesina los ha venido acuñando. Para nosotros ya se han transformado en todo lo que ha significado este plan que nos hemos desarrollado desde Arica hasta Magallanes en la discusión congresal. Por lo tanto, el tema, como le decía, de la educación, de la salud pública, el tema de las reformas laborales, son los temas que tenemos que hemos estado discutiendo a lo largo de todos estos meses. Este congreso partió el año pasado y hemos estado haciendo toda la discusión a nivel de la base. Y eso significa un fortalecimiento importante para nuestra organización, un levantamiento de todo lo que es esa mirada hacia adentro que le damos a la organización, a nosotros las mujeres, en qué pie estamos. Y por lo tanto, esa es la esperanza que tenemos de hacer este control social de tal manera de que las propuestas que hagamos para las propuestas de salud pública o de propuestas de leyes en el país, nosotros poderle hacer el seguimiento y hacer el control social con nuestra organización. Hacia allá apuntamos y pensamos que ha sido todo un éxito y esperamos que 28, 29 y 30 de noviembre lleguen las delegadas que nosotros esperamos. Nosotros estamos esperando, estamos convocando a unas 600 mujeres delegadas, representantes de los diferentes congresos que se han desarrollado. Y esperamos que eso se cumpla porque eso es un trabajo propio de las bases que son autogestionadas, la movilización para llegar. Nosotros tratamos de cubrir, tener un espacio para acampar, va a ser un campamento, y allí asegurar la alimentación para las delegadas. Y en eso estamos, así que agradezco enormemente la comunicación a Radio Mundo Real, que siempre está con los movimientos sociales.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Sorprendió, dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en 3 partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia.
Pero qué selección musical, Edgardo Mattioli, siempre oportuna. ¿Por qué? Ustedes dirán, están escuchando este programa, ¿qué pasó? ¿Es la parte infantil de Mil Voces, un rincón para los niños, para los adolescentes? No, estamos hablando de, aunque ustedes no lo crean, esta canción está inspirada contra las transnacionales, porque habla de los premios que llevan justamente el nombre de Pinocho, que era un muchacho muy mentiroso.
Exactamente, Nacho. Como recordarán algunos de los oyentes, nosotros creo que ya, como Radio Mundo Real, debe ser el tercer o cuarto año que seguimos como profundamente estos premios que organizan desde Amigos de la Tierra de Francia con otras organizaciones. En realidad van por el séptimo premio, o sea, por el séptimo año que se dan estos premios, que lo que hacen es elegir a las empresas más mentirosas, ¿no? Tenemos algunas producciones sobre este tema que están en inglés, pero que las vamos a...
Perdón, Lucía Surroca dio por terminada ya su tarea en el programa hoy, ya veo. No interviene para nada. Pero bueno, yo le sigo la conversación.
El holgorio
del momento. Bueno, ¿y quiénes estaban ahí en carrera para ese premio de las corporaciones más mentirosas?
Déjeme leer las categorías. Uno para todos, todo para mí. Acaparamiento de tierras y explotación de recursos naturales.
Me gusta.
La segunda es Más verde que verde, que es el famoso lavado de cara verde que se le llama, exactamente, que se le llama a las empresas, ¿no? Que tratan de limpiar su imagen, dando una imagen de empresa amigable con el medio ambiente, cuando en realidad por otros lados generan impactos grandísimos en el medio ambiente. Y la tercera categoría es manos sucias, bolsillos llenos. Corrupción, lobby, opacidad son algunas de las características que se eligen en esta nominación.
Solo conociendo las categorías ya me vienen varios nombres a la cabeza. ¿Quiénes están compitiendo por ahí?
Tenemos como siempre algunos que recurrentes, ¿no? Sí. Shell es uno de ellos.
Invitada permanente, abonada.
Exactamente, Shell es una de ellas, con un caso en Ucrania y también en Argentina. Tenemos el caso de... Perdón, que estoy buscando acá.
Sí, esto es Radio Verdad, en vivo.
Radio en vivo. Caso de Total, también las petroleras está como... Está caso de Total con...
Francesa en este caso, ¿no?
En este caso francesa también con derrames. En Uganda, en este caso, creo que es. Minas de carbón en Serbia. Esto es... sí, exacto, es como dije. En Serbia, después tenemos... otros casos de petróleo también es financiadores, porque no son solamente las empresas que cometen las contaminaciones, sino las que financian. En este caso tenemos a Crédit Agricole, que es este banco francés. De gran importancia. Y bueno, unos cuantos otros.
Estamos trabajando estos temas, ¿no? Justamente en nuestra sección, fundamentalmente en inglés, hemos cubierto con la colaboración de quién.
Aramos dijo el mosquito, ¿verdad?
Hemos incorporado el invalorable apoyo de dos compañeras suecas que están colaborando con nosotros, están conociendo Radio Mundo Real, a quienes le vamos a dar la bienvenida a este espacio, a este programa. ¿Quiénes son?
Estamos hablando de Sophie Habram y
Karin,
vamos a presentarla así porque ella más le gusta como más ocultarse. Karin, bueno, son como dijiste dos compañeras, Nacho, que van a estar colaborando sobre todo en la parte de producción en inglés, pero por supuesto la producción que ya están desarrollando, como en el caso de los premios Pinocho, también la vamos a traducir al español, porque bueno, es bien importante volcar lo que es estos casos a nivel internacional para el público de América Latina.
Y que nos van a acompañar por varios meses, así que, van a ser como asiduas del programa.
Ahora están un poco tímidas, el español ahí lo están manejando
es complejo.
Más o menos, pero ya en un par de meses ya van a estar participando, incluso y capaz que haciendo ellas mismas.
Me gusta voces, esto, ¿no? Porque estamos construyendo expectativa, ¿no? O sea, como un anuncio.
Estamos más bien comprometiendo.
Bienvenidas entonces, Karin y Sofi, que además Karin también colaboró con la selección de audios para...
Ya está trabajando para el programa.
Ya está trabajando para Mil Voces y para los que nos escuchan y las que nos escuchan. ¿Nos vamos despidiendo?
Nos vamos.
No sé si la caja de sorpresas...
Recordar una cosita. Tenemos ayer... En la web de la radio, www.radiomundoreal.fm, compartimos un fotoreportaje que realizaron los compañeros del colectivo Movimiento de Fotógrafos Independientes y Autoconvocados, Mafia, de Argentina, sobre la deforestación en Salta, que recomiendo para bichar porque está muy bueno.
Desmonte se llama la nota.
Desmonte, perfecto. Correcto.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.